Estamos hablando muchísimo en estos días del aborto, es lógico que así lo hagamos. Hay un debate planteado en la sociedad, hay posiciones extremas, hay personas que pueden estar un poco más en medio de todo eso, pero siempre decimos nosotros desde aquí, el aborto es un fracaso, el aborto no le viene bien a nadie, no es un método anticonceptivo. Para eso hay, y hay varios. En la provincia de Buenos Aires, el 24% de las jóvenes que no usan anticonceptivos los evitan por imposición del varón. Los especialistas hablan de otra forma de violencia de género y de decisión sobre un cuerpo ajeno. ¿Cómo sabemos esto? Porque se ha hecho una encuesta provincial de juventud entre 2.766 chicos y se han proyectado los resultados. 180.000 chicas se someten cada año a complacer a sus compañeros bajo riesgo de embarazarse y también, por supuesto, de adquirir o contraer enfermedades de transmisión sexual. Santiago López Medrano es el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y está conectado con nosotros. Buenos días, Santiago.
¿Qué tal, Silvina? Buen día, ¿cómo están?
Preocupados por esto que estamos leyendo, pero te dejamos a vos el porqué de esta encuesta, cómo se hizo, cómo se proyecta y qué se va a hacer una vez que uno se entera de números alarmantes como estos.
Sí, como bien vos decías, la verdad es que esta encuesta es un trabajo inédito, no se ha hecho nunca en la provincia una encuesta de esta magnitud. Hay que tener en cuenta que la población que tomamos son chicos entre 15 y 29 años, que es lo que los organismos internacionales consideran jóvenes. Y esta población en la provincia son 4 millones de personas, es decir, es el 25% más o menos de la población total de la provincia. Por lo tanto, como no había datos sobre esta población, ni tampoco había una foto muy clara de qué les está pasando, de cómo están viviendo, en qué condiciones y demás, empezamos este trabajo, un trabajo que contó con el apoyo del CIPEC, del BID, de un equipo muy profesional, por eso también llevó mucho tiempo hacerla. Es una encuesta, vos contabas recién los casos, es una encuesta presencial, eso también le da un valor muy importante.
Claro, no hay anonimato aquí, no es un teléfono, no apriete uno o dos, que dependiendo de qué está viendo en la tele.
Exactamente, es una visita y es una visita a los jóvenes y a sus hogares, es decir, ahí se analizan condiciones de vida, entorno, contexto, etcétera. Y bueno, cuando la terminamos y la presentamos a principios de este año, nos pareció una herramienta realmente interesante porque permite lo que vos también decías, que es la etapa que sigue, que es cómo planificar políticas públicas, no solo de juventud, sino de salud, de educación, para esta población que, insisto, es el 25% casi de la población de la provincia. Y entre los datos que surgen, uno de los datos es el que vos comentabas, que tiene que ver con, nosotros entendemos que es una nueva forma, no tan nueva, pero una forma que sale a la luz de violencia de género.
Porque... Claro, una antigua forma que ahora podemos ver como violencia, porque no es nueva, sin embargo, ahora podríamos decir, es violento someter a una persona, primero a tener sexo si no quiere tenerlo, y segundo a tenerlo de un modo no seguro, porque vos no tenés ganas.
Absolutamente, vos sabés que en los 90, digamos, la discusión o el debate era acerca del acceso y del conocimiento respecto de los métodos anticonceptivos. Hoy eso está bastante saldado, porque uno ve los números y los números dan que más del 90% de los chicos conocen los métodos anticonceptivos, saben dónde conseguirlos. Ahora, lo que aparece es este otro dato, que es el 24% de aquellos que no utilizan ningún método en sus relaciones, no lo hacen las chicas por imposición de sus parejas, lo cual no solo tiene que ver también con el riesgo del embarazo, sino con el riesgo de enfermedades de transmisión sexual.
Estamos hablando concretamente del preservativo, porque una chica podría tomar pastillas anticonceptivas porque ella lo decide y ahí el varón no tendría ninguna injerencia. Pero, como hablamos siempre acá, el preservativo te puede salvar de un embarazo, pero también de cantidad de enfermedades de transmisión sexual. Estamos alarmados cuando sabemos que la sífilis trepó, o sea, casos de sífilis que venían en descenso, de pronto está lleno de sífilis, de nuevo.
Sí, hay una vuelta de indicadores. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que cuando uno escucha nombrar remite a siglos atrás, te diría.
Sí.
Y bueno, es cierto que ha vuelto. Tiene que ver, nosotros también vimos en los números de la encuesta, tiene que ver con esta imposición, tiene que ver también con la combinación del uso de alcohol y drogas también que hacen perder un poco la conciencia.
Sí, siempre previa. Claro, siempre pensamos eso, para poder cuidarte tenés que estar mínimamente lúcido o lúcida y pensar, ¿no? Prevenir tiene que ver con estar conectado y lúcido. Acá estamos hablando con Santiago López Medrano, que es Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, y Adriana Balaguer quiere saludarte y hacerte una pregunta.
Sí, Ministro, usted recién marcaba que los chicos tienen conocimiento de los métodos anticonceptivos y de protección sexual. Ahora, la realidad es que hoy hay una encuesta de principio de año, de marzo, así que digo, sus datos valen la pena. Solo 2 de cada 10 alumnos están recibiendo educación sexual en las escuelas. Es un tema todavía muy polémico en escuelas incluso confesionales. ¿Cómo se asegura el Estado que sea una educación precisa y buena la que reciben los chicos?
¿Qué tal, Adriana? Buen día. Sí, a ver, la educación es claramente la gran herramienta, ¿no? No solo la educación sexual respecto de los métodos, sino en función de lo que hablábamos recién, esta idea de autovaloración y de poder tomar conciencia del uso del cuerpo y de la potestad que tienen las chicas de hacer valer sus derechos, ¿no? Nosotros estamos trabajando muy fuerte con el Gobierno Nacional desde fines del año pasado en un Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Deseado. Eso incluye, obviamente, el factor de educación, pero no solo la educación como 2 horas a la semana, que es lo que establece la currícula, y que a veces, digo, se queda como una clase más, como una charla más, sino sacarla del ámbito escolar y poder, por ejemplo, meterla muy fuerte en los ámbitos comunitarios. Uh-huh. Es decir, lugares donde los chicos son puntos de reunión, los programas de adolescentes, los clubes, los espacios donde los chicos naturalmente se juntan, se reúnen, y poder hacerlo desde otro formato y no desde la clase típica del profesor frente a un curso dando una charla. Hoy se cumple con eso, es lo que establece la Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y como vos decís, en algunos lugares tiene más cumplimiento que en otros.
Yo siempre reflexiono sobre la autoestima, ¿no? Cuando uno mira para atrás en su vida, la adolescencia es una etapa en la que a veces parecemos muy seguros, nos llevamos el mundo por delante, de hecho creemos que podemos cambiarlo y eso está buenísimo, los ideales de la adolescencia, pero no tenemos muy muy claro cuánto valemos, ¿no? Pero ¿se puede trabajar con varones? Porque con nosotras está bárbaro, ¿no? Y me parece genial. Pero si queremos cambiar algunos paradigmas, ¿no es con los chicos que hay que trabajar mucho para prevenir la violencia, para prevenir lo que estamos diciendo, que también es una forma de violencia, ¿no? Vamos a tener sexo y como yo quiero. Eso es una manera de sometimiento.
Sí, absolutamente. Incluso las chicas cuando contestan la encuesta, lo que dicen en muchos casos es que tiene que ver aceptar esa imposición con una especie de deseo de aceptación o evitar la burla o evitar
con placer,
exactamente,
para ser aceptado. Bueno, algunos, digamos, chicos se drogan para ser aceptados.
Sí, absolutamente, son hábitos que tienen que ver con la necesidad que todos tenemos de aceptación, pero como decías recién, en la adolescencia todos esos estamentos están en pleno desarrollo, son muy frágiles, muchas veces no hay una familia que contenga. Porque también esto es importante, es un proceso conjunto, la escuela o el Estado de distintos lugares.
Santiago, perdona que te interrumpa, pero las noticias van sí o sí en unos segundos. ¿Vos te podés quedar en línea?
Sí, claro, cómo no.
Bueno, lo dejamos en línea porque tiene tiempo para nosotros a Santiago López Medrano, Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, nada menos, que nos está dedicando este tiempo. Te agradecemos mucho, Santiago López Medrano, si alguien recién se engancha con nosotros. Él es el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y yo decidí tutearlo. No se hace eso, Santiago.
Pero, sí, por supuesto.
Ahora le digo, podría ser tu madre, no sé.
No, tanto no.
Bueno,
tanto.
Tía, una tía. Estamos hablando de una encuesta. Si querés ahora, yo antes lo introduje, pensemos que la gente a veces prende la radio en este minuto, nos están escuchando en toda la Argentina. Me gustaría que vos nos des el marco de por qué estamos hablando esta mañana.
Sí, estamos hablando sobre esta encuesta, como comentábamos recién, sobre casi 4 millones de jóvenes que viven en la provincia de Buenos Aires, que tienen entre 15 y 29 años, y este trabajo de casi 2 años lo terminamos a principio de este año, y de los datos que salen del relevamiento hay datos muy interesantes. Uno es el que estábamos comentando recién, y que habla sobre el 24% de las chicas que deciden no o que mejor dicho no deciden, que no utilizan métodos anticonceptivos, cuando se les pregunta, el 24% dice que es por una imposición de su pareja, es decir, porque le piden no utilizarlo. Y estábamos hablando de las consecuencias que esto tiene para o puede tener para su salud psíquica y para su salud física también.
También hay algo que es difícil en la adolescencia, que es cuando te dicen, bueno, si es una pareja estable, a lo mejor podés no cuidarte. ¿Y qué es estable cuando tenés 15, no? ¿A qué llamamos estable? Salir 4 fines de semana seguidos con alguien, eso para los chicos se convierte en pareja estable.
No, absolutamente, y el modo en el que han cambiado la manera de relacionarse entre los adolescentes hoy en día, donde muchas veces los vínculos se establecen a través de redes sociales, hay todo un cambio en la manera de relacionarse en la sociedad, y eso hace que también sea importante desde el Estado y desde la sociedad civil acompañar a los chicos en una etapa en la que necesitan más presencia, aunque a veces demuestren lo contrario, necesita mucha más presencia y mucha más escucha de parte de los adultos.
Ministro, casi como un servicio público, si nos están escuchando, que seguramente lo están haciendo adolescentes, jóvenes, y quieren tener de forma gratuita anticonceptivos, ¿dónde tienen que acercarse? ¿Cómo los piden?
Esto está disponible en toda la red de atención primaria de salud, en todos los centros de salud municipales y provinciales de la provincia de Buenos Aires. Están los listados en la página del gobierno de la provincia, tanto de desarrollo como del Ministerio de Salud, y también el Ministerio de Salud de la Nación.
De golpe me acordé de algo que me dijo gente que sabe mucho, que con los adolescentes hay a veces 10 minutos de oro. Y me dice, ¿qué quiere decir eso? Nada, si lográs sentarte a la mesa, ¿no? También estamos hablando de, hay diferentes estratos sociales, hay familias rotas, totalmente desvinculados, hay padrastros, a veces abusadores, bueno, pero dejemos de pensar por un minuto en cuando está todo roto. Y pensemos en cuando todavía tenemos la posibilidad de sentarnos a una mesa, aunque sea una mesa humilde. Y viene el adolescente, que generalmente está como un emo, ¿no? Mirando para abajo, no se quiso bañar, sí. Tiene el celular en la mano. Bueno, pedirle por favor que el celular, en ese ratito de comer, no esté presente. Y de pronto tenés, si tenés mucha suerte, 10 minutos que se consideran de oro. Esto me lo decían las autoras de Confianza Total, que nos visitaron acá. Las Andrés, madre e hija son, y dicen, bueno, de pronto tenés, cuando ni se dan cuenta, porque vos les haces preguntas y son monosílabos las respuestas cuando hay una, y de pronto el chico arranca a contar algo, y ahí aprovechalo, si hizo contacto visual con vos y te cuenta algo, esos 10 minutos valen por todo el día en que no te escuchó, porque jugó a la Play, porque está con los amigos, porque, bueno, a veces hasta estudian. Y bueno, hay 10 minutos de oro que no puedes aprovechar para escucharlos más que nada, porque hablabas de la escucha hace un momento, y si podés meter baza con una idea que tenés, buenísimo, pero el sermón no funciona.
No, y creo que la escucha es el gran dato. A veces los chicos cuentan las cosas de manera no tradicional, no es que se sientan a contar, pero si cuentan de una forma distinta, surge desde otro modo. También hay que estar muy atentos a las actitudes, a las conductas, y saber, todo el tema de las redes genera en los padres un nuevo desafío, que es saber por dónde andan nuestros hijos en términos de redes sociales, ¿no? A veces la red social, hasta la tecnología, genera una barrera a veces generacional entre padres e hijos. Bueno, hay que tomarse en la medida de lo posible ese tiempo de tratar de entender que hoy es un mundo que ha cambiado, donde las relaciones virtuales de las que hablábamos recién son una realidad, que pueden ser muy muy sanas como muchas relaciones, y también esconden riesgos, digo, todo lo que tiene que ver con el grooming, con problemas que vienen de la mano de la tecnología. Ahí nosotros también estamos haciendo un trabajo muy fuerte junto con UNICEF y con organizaciones de la sociedad civil para concientizar, para dar herramientas para detectar situaciones muy simples pero muy muy concretas, para que los padres también no se sientan en esa angustia de no saber por dónde encarar estos temas, ¿no?
Santiago, ¿qué es el grooming? Porque nosotros hablamos de esto muy seguido, pero alguien puede estar escuchándote y decir, ¿y qué es el grooming?
Sí, el grooming es una forma de acoso a través de las redes, ¿no? Es decir, alguien que se hace amigo de alguien en Facebook o en alguna red social, y genera a través de eso una situación de acoso. Después,
además, engaños, ¿no? A veces se hacen pasar por alguien de tu edad y en realidad son personas
falsos.
A veces las redes de trata se valen de esto para captar chicas, ¿no?
Sí, lamentablemente hemos tenido muchos casos de situaciones incluso que terminaron con la vida de adolescentes a partir de engaños desde las redes sociales. Entonces, digo, es una realidad que nos toca, digo, no, la tecnología no es buena ni mala en sí misma, pero bueno, implica, trae un montón de ventajas y también genera algunos riesgos y es importante que estemos atentos con esto y poder afrontarlo con herramientas concretas.
Santiago López Medrano, por mi parte, va la última, ¿no? Y no es sencilla para nada. La provincia de Buenos Aires es inmensa, pero lo más poblado es el conurbano bonaerense, ¿no? Y hay muchísimos problemas. Hay a veces hacinamiento, hay, como decíamos hace un ratito, familias completamente rotas, quebradas. ¿Qué se puede hacer, ¿no? Desde nada menos que el Ministerio de Desarrollo Social para estar presentes, para sentir que se puede ayudar a la gente a, incluso en las peores condiciones, creer que puede haber un futuro mejor y que ese futuro pueda ser mañana un poco mejor?
Mira, la realidad del conurbano, como vos la describís recién, es esa. Es un proceso de muchos años de abandono, de falta de planificación, de un montón de carencias, ¿no? especialmente de parte del Estado. Lo que se puede hacer es lo que estamos intentando hacer desde hace 2 años, que es, primero, tener mucha presencia territorial. Sacar el Estado de los escritorios, ponerlo en el territorio, llevarlo a los lugares donde
hace falta.
Presencia. Donde hace falta y donde no había presencia directa, donde la presencia era o la intermediación o alguna situación poco clara.
Nosotros el puntero, el famoso puntero, que te hacía creer que sin él no podías lograr las cosas.
Exactamente, y que muchas veces era la única herramienta, la única figura a la que una familia podía recurrir. Bueno, hoy el Estado está presente en los lugares más vulnerables de la provincia y eso básicamente es en el conurbano. 2,5 millones de vecinos pasaron por el Estado en tu barrio, pudieron hacer trámites que de otra manera no hubieran podido hacer. Esto es vacunación, esto es asignación universal por hijo, programas de salud, programas de ANSES. Esa presencia de un funcionario público, una oficina del Estado en esos lugares, cambia la manera de relacionarse, genera también acompañamiento de muchas cuestiones, porque eso implica llevar la justicia, llevar la seguridad, es decir, todos los servicios del Estado en esos lugares, y quedarse. Esto no es un operativo preelectoral o que se hace en una temporada, sino que lleva 2 años y medio de manera interrumpida. Y después, trabajar con los líderes comunitarios, que los hay muchos en la provincia de Buenos Aires, con mucho compromiso, con mucho arraigo en su comunidad, y darles herramientas para fortalecerlos. Financiamiento, becas, equipos técnicos, es decir, poder acompañarlos de manera permanente en esa tarea que vienen haciendo en muchos casos en soledad durante mucho tiempo.
Ministro, María Eugenia Vidal, la gobernadora bonaerense, en las últimas horas hizo conocer su postura frente a la legalización del aborto. De hecho, bueno, se la vio en varias fotos en medios públicos con su pañuelo celeste. ¿Cómo es su postura y cómo están las posiciones fijadas dentro del Gabinete Nacional frente a un dictamen que se empieza a debatir hoy en el Senado?
No, la mayoría de las posturas se han hecho públicas. Mi postura personal es en contra de la legalización, yo lo he dicho en algunos lugares. En ese sentido hay una libertad muy importante respecto de los distintos funcionarios, y se ha visto en el Congreso, que es el ámbito donde este tema se tiene que debatir, posturas dentro del mismo bloque que son en un sentido u otro. Yo creo que eso es lo más enriquecedor de un debate como este, y espero que el Senado rechace el proyecto.
Muchísimas gracias, Santiago López Medrano, por todo este tiempo para hablar nada menos que de desarrollo social. Cuando vivimos en la capital federal, a veces nos muestran imágenes de alguna provincia que la está pasando mal, de algún conurbano del norte argentino o del Gran Rosario, pero hay que decir que vivimos en la capital y a veces nos alejamos nada más que 20 minutos del obelisco y vemos imágenes dolorosas, y ojalá dentro de no mucho tiempo sean parte de la historia. Muchas gracias, Santiago.
No, gracias a ustedes, que tengan buen día.